El ojo de la tormenta. La conversación.
En la conversación de Tormenta de Cerebros estamos recibiendo a Rafael Massa, uno de los especialistas uruguayos en novela negra. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Saludo a la audiencia y bueno, quedo a tu disposición.
Yo digo especialista porque, bueno, justamente todo lo que has escrito, o virtualmente todo, tiene un perfil. No es un perfil, ojo, porque, por ejemplo, Heimlich. Lo pronuncia a la alemana, pero bueno.
Como debe ser.
Heimlich.
Sí.
es una distopía, una especie de. No posapocalíptica, pero pospolítica, digamos.
Ahí va.
Pero tiene un lado policial. Ahora, claro, si uno tuviera que ponerlo en un cajón, ¿dónde lo pone? En el policial, probablemente no. Lo pone en el de las distopías, Ballard y yo qué sé, ¿no? Pero bueno, incluso esa tiene un lado policial. Después, tu participación en el guión de una obra de teatro, Rosa Luxemburgo, ahí sí lo policial no tiene nada que ver. Eso entra en otra constante de tu obra, pero de eso vamos a hablar un poco después. Novela negra. Novela negra en forma de serie que... de serie en el sentido de que son varios libros con un ambiente, con el mismo ambiente, con un protagonista investigador, que hay que ver cómo ahí ya entramos a problematizar, ¿es el protagonista o no es el protagonista? Pero bueno, vos has escrito varias novelas, una de ellas, Puedes culpar a la noche, que tiene como investigador a un tal Vitaldini, ¿no?
Sí.
Un periodista que es una de las figuras, la figura del periodista, una de las figuras de la novela de investigación, sobre todo acá en el sur.
Absolutamente.
En la literatura negra en idioma español, en América.
Es el agente al que recurrimos para que investigue con cierto grado de ética, digamos, ¿no?
Sí, eso
no
por
hay
un
mucho
lado,
más, ¿viste?
Ahí está. Sí, sí, es no eso. Hay mucho más. Bueno, está. Yo tengo una pregunta específica sobre
Dale.
Eso, pero antes. Otra constante en tu obra es, digamos, que los crímenes no son, voy a usar terminología vieja de la Crónica Roja, no son crímenes pasionales, tampoco están motivados por vamos a recibir una herencia o lo que fuera. No, tienen un ambiente político.
Absolutamente.
¿No? Entonces, ¿esto tiene que ver con alguna idea de lo que hace 50 o 60 años se llamaba literatura comprometida? ¿Engagé de Sartre?
Sí, la respuesta corta es sí.
Bien, bien. Bueno, ahora dale la respuesta larga.
¿Qué ocurre, Carlos? Sí, tiene que ver. Vos mencionaste, esta es la última novela que ha salido, que vamos a charlar. Esta es la quinta novela que toca todos estos temas con, como dijiste vos, escenarios más o menos similares y algunos personajes que se repiten y algunos otros no. Y parece presuntuoso lo que voy a decir, pero es lo que hice, digamos. He intentado construir una obra como tal, que se compone de estas cinco novelas, más otras dos que ya están escritas hace tiempo y que probablemente salgan este año, que mi intención, parece un poco pedante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No.
Que me interesa que en algún momento sean leídas como un conjunto donde se abordan, digamos, desde la ficción, los temas vinculados a lo que, para simplificar, llamemos el pasado reciente, y en algunos casos, esta novela es la excepción, sus consecuencias en el 2000, en el siglo XXI, digamos, 40, 50 años después. Hay una intención política, ¿sí? La novela negra es una herramienta de la que yo que he utilizado, digamos, como para contar estas historias. por varios motivos, digamos, ¿no? Uno es que fui cultor en mi juventud de los clásicos, ¿sí? O, más clásicos, Chandler, Hammett, qué sé yo, por decir algo, uh-huh. algunos más. Hoy leo poco novela negra, leo a mis colegas y amigos como vos y a todo el resto de uruguayo, porque bueno, porque hay una amistad y porque
y
tengo una obligación.
Tenemos que leernos, ¿no?
Totalmente.
A
totalmente.
Mí me parece, yo qué sé.
Y porque por otra parte, a ver, la novela negra, la novela policial, no importa, enigma, en definitiva lo que en general develan es un crimen y quién uh-huh. es el criminal, o bueno, puede haber muchas preguntas. La novela, la respuesta clásica es quién mató a quién, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, esa es la primera.
Esa digamos. Es la primera. Y bueno, en este caso, digamos, en el sentido que yo le he dado a mi obra. Acá lo menos importante, digamos, es el nombre de la persona que mató a otra, porque uh-huh. siempre hay crímenes, hay estafas, hay crímenes, sino que desde el punto de vista político a mí lo que me interesó a lo largo de estas cuerpos de novelas, que ya son unas cuantas, uh-huh. es poner en juego el principal criminal que tuvo el Uruguay desde los 70 hasta mediados de los 80, que es el Estado, digamos, uh-huh. ¿no? El Estado y no solamente el poder militar, ¿no? El Estado como tal, porque
sí,
no,
sí,
no hay
claro.
dictadura sin sostén civil, digamos.
No, más
¿no?
bien, sí, sí.
Entonces, bueno, me entretiene mucho escribirlas, me gusta mucho trabajar la estructura, ciertos enigmas, me entretiene, me da mucho placer, me da mucha libertad, porque tratar estos temas desde la ficción, que han sido tratados abundantemente desde la academia y desde el periodismo, creo que no se ha hecho demasiado, a mi juicio, qué sé yo. No hay mucho
no,
material.
No, creo que eso es el que más... Digo, del 100% de lo que hay escrito, debes tener el 95%.
Ahí va.
Y claro, sobre... está aquella de Omar Prego.
Las
¿no?
tres de Omar Prego claro. son una seña, ¿eh? Las tengo todas, claro. Las leí en su momento y las volví a releer. Pero sobre todo encararlos desde el punto de vista de la ficción, porque me da una absoluta libertad para tratar el tema.
Uh-huh.
Y convengamos que acá, si bien hay malos muy malos, hay buenos que capaz que no eran tan buenos.
Bueno,
digamos, ¿no?
O, digamos pueden ser moralmente buenos, pero hacen algunas cosas que
claro.
uno diría, en una novela norteamericana del año 30, capaz que estaban entre los malos.
Exactamente, ¿no? Y siguen siendo víctimas. Pero bueno, y eso me permite escribir con total libertad y sin ningún compromiso con ninguna de las partes.
Bueno, está. Digamos. Ningún compromiso, digamos, en un principio, ningún compromiso partidario, militante,
no,
en el sentido
ninguno.
Más de, bueno,
sí.
vamos a seguir un programa.
Dale.
Pero sí podés tener como dos opciones. Podés tener una tesis sobre cuál es la realidad. Es decir, yo voy a demostrar esta tesis a través de una trama. O podés tener una idea narrativa. Y decís, yo tengo esta idea narrativa, la voy a usar de paso, ya que la tengo, para, es que te va a salir naturalmente, para reafirmar mis convicciones. ¿Cuál es tu punto de partida?
El origen es la idea narrativa.
Uh-huh.
Sí, está bien, está buena la pregunta. Pero yo siempre uno ya después de, vos tenés muchísima experiencia en esto, yo tengo un camino de 10 años, si bien tengo bastante obra, digamos, pero a mí me costó las dos, tres primeras obras descubrir cómo funcionaba...
¿Cuál es tu motor, digamos?
Cómo funcionaba mi creatividad,
claro.
cómo convocarla, digamos,
claro.
cuáles eran los mecanismos. Me costó un tiempo y ahora los tengo bastante controlados.
Conseguiste el teléfono de la musa.
Ahí va, claro. Exactamente. Bien. Y hay siempre una historia, ¿viste? Uh-huh. Primero. Que por supuesto, como vos decís, a continuación ¿sí? se convierte en una trama, porque la historia es una cosa y la trama es otra, y siempre hay un paraguas político sobre el tema, pero bastante elemental en ese sentido. Más uh-huh. allá de que yo pueda estudiar otras cosas, pero digamos, básicamente hay una gente muy, muy mala, ¿sí? que hizo destrozos, que no vale la pena detallar, que ya lo sabemos cuáles son, y hay otros que tienen unas cuantas virtudes, ¿sí? Sobre todo, la me parece a mí más válida hoy, es que pusieron su pellejo, y eso yo lo reivindico, más allá de que al cabo de muchos años esté cada vez más alejado de sus premisas, digamos, de
algunas convicciones, digamos,
sí,
o de algunas metas.
Sí, igual yo trato de cuidarme mucho de juzgar hoy con la realidad de hace 50 años. Hay que tener mucho cuidado en eso,
sí,
¿viste?
No,
mucho cuidado. Pero bueno, uno va haciendo juicios Yo, por otra parte, como agregado a esto, soy pertenezco a una generación que se crió. O sea, yo entré al liceo en el año 74 y lo primero que me, el primer cachetazo de la dictadura fue que me mandaron a mi casa a cortarme el pelo media americana claro. y a ponerme una etiqueta con mi nombre y mi foto. Más allá de que yo ya sabía perfectamente lo que era una dictadura. O sea, que transité toda mi adolescencia y parte de mi juventud en la educación. Entonces, eso también es un ingrediente, porque yo tengo registros personales de todo. Claro, y sí, después sí. conocí mucha gente, porque la vida me llevó, por circunstancias familiares. Entonces, bueno, hay una mezcla ahí de investigación y registros personales, claro. que es lo que trato de buscar. Pero lo primero es hay una historia, ¿viste?
Un colega nuestro, tuyo en particular, porque trabaja en el registro de policial, Renzo Rosselló, dice... Ah, el policial es, policial negro, es justamente el género más comprometido, porque se hunde en las miserias de la sociedad y todo lo demás. Pero con el mismo, digamos, tomando el mismo objeto, no sé, Dashiell Hammett, bueno, Hammett, digamos, además tenía compromisos políticos, sí. pero digamos, otro, cualquier otro de aquella generación. Yo siempre lo vi al revés, yo siempre lo vi como apolítico, como que los buenos y los malos no tienen nada que ver con la política, o sea, con los destinos de la gente, el ejercicio del poder, el totalitarismo y todo lo demás. Para mí era distinto. ¿Cómo lo ves vos? La cuestión histórica, es decir, ¿te parece que solo tratar la miseria, la desgracia, la inmoralidad, la corrupción y todo eso, ya eso es... ¿comprometido de alguna manera?
Desnudar los mecanismos de poder, yo no sé si es comprometido, pero está bueno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que quede claro dónde está el poder, cómo se mueve. Ya me parece...
Yo no sé si es un paso.
Que decir. Es un paso. Uh-huh. Yo he escuchado una entrevista de mañana acá en esta misma radio sobre todo el juicio de conexión ganadera y quedé pasmado. Digamos. No, de los atrasos que hay, de las imputaciones que faltan. Eso es material, yo no voy a escribir sobre eso, pero te quiero decir, de eso hablaba Hammett en los años 30, Hammett, ¿no? Claro, sí. Del poder de los jefecitos locales vinculados sí. a la mafia. Bastante más, claro, fíjate que escribía en los finales de los 20, ley seca, mafia, uh-huh. en fin. Pero ponía en juego esas cosas. Vos dijiste, bueno, Hammett en el caso de un escritor que tuvo un compromiso importante y bien que le costó, digamos, claro, ¿no? Sí, pero vos le... No solo lees a Chandler, lees entrevistas, las cartas de Chandler, qué sé yo, otro de los clásicos, y él tenía una visión, él tenía un compromiso político que era de él, ¿no? Claro, muy claro. particular, pero donde decía un montón de cosas también, ¿no? Entonces, yo no sé si es el género por antonomasia. Creo que sobre todo, yo lo que reivindico del género, así con el título de policial, y que yo creo que no hay que desechar, es que entretiene, Carlos. Uh-huh. Y eso no es menor, ¿viste? Uh-huh. Eso engancha la lectura, la propia estructura que... A ver, es fácil de encontrarle los hilos, digamos, si uno las analiza, uh-huh. pero que siga funcionando. A mí me parece que algo que funcione narrativamente y que pueda mostrar algunas otras cosas, aparte de que cada uno busque... mayor o menor poesía en su escritura, me parece que está bueno.
Bueno, acá entraste, al mencionar poesía, entraste en una cosa que es la textura, la manera de escribir, esto que en tu caso creo que se identifican, digamos, se identifican linajes con la literatura uruguaya de la que hablaremos después, pero en cuanto a cómo funciona... la construcción de Puedes culpar a la noche, esta novela, una novela breve, de cuya edición hablaremos en el sentido material de la cosa, porque es un librito de formato chico que está diseñado de una manera muy peculiar, ¿no? Pero bueno, en este caso se trata de una especie de una estructura clásica en el sentido de que hay un enigma ahí. Ahora, el enigma es raro, no se trata de quién hizo esto, sino qué hizo, ¿no? ¿Qué hizo este hombre, ¿no? Y cómo lo hizo, ¿no? Y bueno, ahí empieza a jugar una cosa muy importante que es el punto de vista, ¿no? que justamente vos elegiste a un periodista para todas estas novelas, cinco novelas, ¿no? Cinco novelas.
Sí, por ahora cinco.
Que es una figura que investiga. Bueno, no sé, Agatha Christie tenía policías, señoras chismosas, algún detective, pero el policía para nosotros es como que es difícil que sea un investigador.
No es confiable.
No es confiable.
Ni no es confiable.
Y eso es de la tradición de la novela negra, además.
Sí.
¿No? El invento del detective privado es porque no podemos dejar en manos de los policías porque ellos son los culpables.
Totalmente.
En buena parte.
Sí.
¿Te parece que hay un espacio posible para reivindicar desde la ficción a la figura del policía? ¿O ya está? ¿Ya eso está liquidado?
No, yo no. No, no lo vamos a ver nosotros.
Uh-huh.
No, no. Yo creo que está. Es curioso, cuando aparecen las encuestas de opinión pública
uh-huh.
y ponen las instituciones como de mayor prestigio y van de ahí para abajo, yo me llevo una sorpresa que se ve que vivo, no sé, yo creo participar de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Pero hay instituciones que tienen como un prestigio cuando son en general, a ver, digamos las cosas como son. Nunca es una mayoría la que es corrupta, digamos.
No, pero
está claro, por las dudas.
Obvio,
pero convengamos sí. que por definición la policía que tiene contacto directo
Exacto.
con los criminales y gana lo que gana y ve lo otro y está tentada. Y seguramente, esto no lo puedo demostrar, pero yo estoy convencido que no es una mayoría. No es así. Pero que hay corrupción en las instituciones policiales, pero eso
pero es cuestión de pensar en esto. Si vos sos un pedófilo, ¿a dónde vas a ir? De niños, o sea, ¿dónde tenemos que buscarlo? Y en las instituciones educativas, deportivas,
sí.
Si vos sos sádico, ¿dónde vas a ir? Y donde tengas a los hospitales, al personal de la salud. Y si vos sos un corrupto, ¿dónde vas a ir? Y donde tenés ahí toda la oportunidad para
Obvio.
Ir a donde están las pruebas.
¿Dónde está? Entonces yo creo que yo he rescatado en alguna de mis novelas un inspector, pero que bueno, yo qué sé, que pretendo darle vida, capaz que en algún momento, no lo sé.
Uh-huh.
Pero en principio yo no veo un espacio, yo no creo que sea confiable. Y como vos decís, el inspector privado, que acá es poco verosímil,
sí,
surgió allá por contraposición a la corrupción policial.
Pero lo más interesante es lo de Hammett, siendo un tipo que trabajaba en una agencia de detectives, que lo que se ocupaba era de hacer trampas y tratar de meter en cana a los sindicalistas.
Totalmente.
Y hacer atentados y todo
Esquiroles,
eso.
Una palabra de la traducción, una traducción española que yo no sabía qué era, y
claro,
era rompehuelga, ¿no?
Claro, sí,
claro,
sí.
Claro.
Y, o sea, que el detective privado también es una fantasía,
sí,
ya.
También,
¿no? O sea,
sí.
Es una fantasía en todos lados, ¿no? Está muy bien Chinatown,
sí, sí.
Por ¿no? La de Polanski,
sí, sí.
Creo que ahí lo define bien. Bueno, en el libro, ¿puedes culpar la noche? Hablando del punto de vista, hay varios narradores. En realidad hay uno solo, en el sentido de que el relato a Marco es un relato en primera persona, un tipo que está contando. ¿Qué está contando? ¿Dónde está? ¿A quién le está hablando? ¿Está escribiendo? ¿Es su mente? ¿Pensaste eso? ¿Lo pensás?
Sí,
¿Cómo,
lo pensé,
cómo, lo,
sí.
¿Cómo lo resolvés? La primera persona es problemática.
La primera persona es problemática. Yo creo que él se está contando a sí mismo. Él se está contando a sí mismo el engaño del que fue objeto. Porque él es objeto de un gran engaño. Él es en una parte mínima un instrumento
claro.
para llevar adelante el plan del uno de los protagonistas,
sí, de Hitchens,
que quiere llevar adelante una misión que él uh-huh. considera que tiene en relación a su compañera que ha sido secuestrada y está desaparecida.
Uh-huh.
La quiere volver a ver y para ello trama todo una suerte de gran confabulación y en donde el narrador, que es el famoso Vittadini, le da una especie de pistas para que él se maneje, pero termina envuelto en la situación.
Uh-huh.
Él está en ese momento él se tuvo que ir, no se explica muy bien por qué, si es
el
por
narrador, esto.
El narrador Vitaini se tuvo que ir, está en París atendiendo un bolichito, y bueno, y termina la noche su tarea, se sienta a tomar una copa y a fumar, y empieza a armar todo aquello porque tiene, se dice desde el principio, tiene un sobre donde le ha llegado un material que es el que va a develar un poco el enigma y terminar de construir la trama que hasta ahí es bastante oscura, digamos.
Ahí está, bueno, entonces ese soliloquio de este tipo contiene algunas otras voces.
Sí.
De corta duración, pero que son claves, ¿no? Sí. Una conversación con un mozo, una conversación con Hitchens, una carta que finalmente le va a ser entregada de Hitchens, otras conversaciones con un encargado de un archivo de un diario que le borraron arriba el día en el dibujo, y así, ¿no? Son pequeñas voces, sí, ¿no? Que me parece que la función que tienen es resolver, sí, un tema técnico que es cómo el tipo te va dando la información.
Es así, Carlos.
Porque la tercera persona
es
tiene...
Es un muy buen lector, ya lo
no,
sabemos.
Pero, digamos, la tercera persona a veces es decepcionante en el policial, porque en el policial de misterio, digamos.
Sí.
Porque si el tipo sabía todo de entrada, ¿por qué te lo demora?
¿No? Claro.
En cambio, si vos seguís... no, te voy a decir, vos sabés qué pasó, mataron a fulano, ¿sabés qué fue? Mengano.
Totalmente, es así. Entonces, es una estrategia para dotar de alguna información y complementar y hacer que la trama vaya evolucionando, digamos. Uh-huh. Es eso.
¿Y eso es diseño tuyo o es simplemente, bueno, sale naturalmente?
No, diseño. Uh-huh. Es diseño, sí. Yo, bueno, vos sabés, la audiencia no tiene por qué saberlo. Yo soy ingeniero civil, tengo una formación académica vinculada a las ciencias duras y a las ciencias aplicadas, digamos, uh-huh, ¿no? Y yo, más allá de que el plan se puede llegar a torcer, a mí me lleva muchos meses empezar a escribir. Uh-huh. Pensando, anotando, hasta que un momento me harté de pensar porque ya aquello se bifurca de una forma y otra, pero a la vez estoy convencido de cuál es la historia y cómo debo contarla.
Uh-huh.
Y tengo una estructura de capítulos que tienen los títulos y donde sé más o menos qué va a pasar y donde sé el final.
Uh-huh.
Si dijéramos, tengo un norte, la novela no va a terminar más o menos 5 grados desviado de ese norte. Uh-huh. Entre medio puede haber alguna otra cosa porque fue pintando o porque la voy necesitando. Pero tengo un plan muy preestablecido.
O sea, entre esa metáfora de los escritores de mapa y los escritores de brújula, vos sos de mapa.
Sí.
Vos tenés el plan. El de brújula dice, yo voy para allá y va moviendo.
No.
Está bien. Sí. Muy bien. Bueno, estamos con Rafael Massa y nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos charlando de Puedes culpar a la noche, su novela más reciente. Es su novela más reciente, ¿no? Massa.
Publicada, sí.
Ahí está. Y de otras cosas. Sí. Cosas en general hablaremos.
Sí, perfecto.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.